Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia de prensa. En primer lugar, el ministro de Economía y Finanzas va a hacer una introducción acerca de lo que se firmó en esta jornada.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí presentes. Acabamos de firmar el acuerdo para la suscripción de acciones entre el Estado, Pluna Sociedad Anónima, Pluna Ente Autónomo, con Lithgate Investment Corporation, de modo de iniciar esta nueva etapa de asociación con Pluna, acerca de la que ya hemos informado, como ustedes recordarán, cuando comenzamos este proceso. Ahora estamos firmando un acuerdo que, por supuesto, detalla con mayor profundidad los aspectos analizados en el preacuerdo del cual dimos cuenta oportunamente. Ustedes recordarán que esto fue el 4 de enero pasado, comparecimos con el ministro Rossi. Hoy nos acompaña el ministro interino de Transporte y Obras Públicas, Lasso, dado que el ministro Rossi se encuentra en misión oficial en España. Y nos ha acompañado, como ustedes saben, en esta firma el señor presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez. A partir de esta firma se inicia ahora un proceso de examen minucioso de toda la información de la firma, llamado, haciendo una traducción literal, de diligencia debida, que es precisamente una parte importante de todo proceso que se maneje con seriedad profesional, como estamos haciendo con este. Y al cabo de ese proceso, vamos a firmar el cierre definitivo de la operación, de la cual obviamente daremos cuenta cuando llegue este momento para compartirlo también con todos ustedes. Y ahora, con mucho gusto, si así lo desean, no sé si el ministro Lasso, perdón, desea agregar algo.
Bueno, no hay mucho para agregar a lo que ha dicho el señor ministro Astori. Lamentamos, en lo personal lamento que no esté presente el ministro titular, Víctor Rossi, pero como decía Astori, se encuentra en España en una agenda ya prevista hace unos meses, en reuniones con varios ministros por temas para el desarrollo de nuestro Uruguay. Nada más.
¿Quién quiere comenzar la ronda de preguntas? ¿Alguien que se ofrezca?
Sí, buenas tardes, Carlos Jordán, espectador. Ministro, la pregunta es la siguiente. El consorcio Lithgate va finalmente a tener el 75% del paquete accionario de la nueva sociedad, ¿verdad? Vinculado con esto, ¿se ha hecho algún tipo de evaluación de los activos actuales de Pluna, sus instalaciones, aviones, etcétera, a los efectos de determinar precisamente el aporte de cada parte y si ese es parte del aporte del Estado y a cuánto llega para llegar con el 25%? Y vinculado con ello, ¿cuáles son las salvaguardias que toma el Estado a los efectos de asegurarse de que en el periodo las inversiones y el plan de inversión se cumpla y si el traspaso de acciones es inmediato o es gradual en función de ello?
Bien, trataré de recorrer con la mayor brevedad y rigurosidad posible las preguntas formuladas. En primer lugar, este es un tema precisamente a examinar durante el proceso de diligencia debida, pero como ya adelantamos en el Parlamento, en oportunidad de ser convocados con el ministro Rossi a informar sobre este tema, nosotros vamos a estar aportando a la nueva etapa una sociedad con un patrimonio neto de $1,000,000, aproximadamente. Cifra que estará sometida a un análisis más riguroso. Y el inversor está comprometido, entre otras cosas por estos documentos que estamos suscribiendo hoy, a aportar una contribución inicial, que es condición de todo el acuerdo, de $15,000,000, además de la línea de crédito de 10, y de los 152 millones que en total financiarán la incorporación de una flota de 20 aviones nuevos. Entonces las cifras que hay que comparar son 1 millón con 15 millones. 15 millones constituyen aproximadamente el 93% de 16. Y el 7% es el restante millón, que es el patrimonio neto de nuestra firma. Sin perjuicio de ello, ese 7% que estamos aportando en términos de acciones va a representar 25%, lo cual revela claramente la conveniencia de este acuerdo para el país. A su vez, el inversor está aportando 93% de los fondos iniciales con una representación en las acciones de 75%. Voy a contestar ahora lo de las salvaguardas, que precisamente es uno de los temas que se mejoraron entre la etapa inicial del 4 de enero, de la cual dimos cuenta oportunamente, y este acuerdo que estamos suscribiendo en el día de hoy. Precisamente el tema de las salvaguardas es uno de los temas que se trataron con mayor detención. Son 7 las que quiero mencionar y son todas fundamentales, como ustedes apreciarán. En primer lugar, el Poder Ejecutivo uruguayo deberá autorizar la venta de acciones que pueda efectuar el inversor, salvo que no se altere el control accionario y la propiedad sustancial y control efectivo. Y tendrá derecho de preferencia nuestro Poder Ejecutivo para adquirir tales acciones. Segunda salvaguarda: toda venta de acciones debe respetar la mayoría de acciones en manos de personas físicas o jurídicas uruguayas. Esto es así por la ley que establece que para conservar la bandera uruguaya tiene que haber mayoría de acciones en manos de personas físicas o jurídicas uruguayas. En tercer lugar, el Estado tendrá poder de veto para las siguientes 6 decisiones. Repito, poder de veto para las siguientes 6 decisiones. Primero, modificar los estatutos. Segundo, disolver la sociedad. Tercero, aprobar el balance anual. Cuarto, cambios fundamentales del objeto social. Quinto, cambios significativos en el plan de negocios. Sexto, emisión de obligaciones canjeables por acciones. En todos estos temas, el Estado uruguayo tiene poder de veto. Cuarta salvaguarda: habrá siempre 2 directores del Estado, sea cual sea el capital que tenga la mayoría de directores, 5 de 7 tienen que ser uruguayos. Quinta salvaguarda: habrá un comité de apoyo a la gestión integrado por un director del Estado y otro del inversor, y el gerente general con el propósito de colaborar y seguir la gestión de la empresa. Sexta salvaguarda: la remuneración de gerentes, directores y síndicos se encuentra limitada a remuneraciones similares a otras empresas. Esto es, se toman como referencia retribuciones comparables. Quiero agregar como parte de esta sexta que los sueldos de directores y síndicos designados por el Estado los fija y los paga el Estado. Y Pluma se los reembolsa al Estado. Séptima salvaguarda: la mayoría de miembros de la Comisión Fiscal es designada por el Estado, la mayoría. Es el órgano de control máximo de la sociedad. Sus atribuciones legales son, y luego viene una larga lista de atribuciones legales de la Comisión Fiscal que, créanme, no lo voy a leer para no aburrirlos, aunque ustedes pueden acceder luego a esta documentación, pero revela que la Comisión Fiscal es realmente el máximo órgano de control de la firma y tiene atribuciones muy importantes. Estas son mis respuestas a la pregunta formulada.